eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Rubén Gallego fue creado por una madre inmigrante soltera que le inculcó lo que es trabajar duro para alcanzar el sueño americano. Desde cocinero hasta portero, antes de unirse a la infantería de Marina. En el Congreso, Rubén luchó para traer al país trabajos bien pagados, reducir los costos de los medicamentos recetados y aumentar los salarios para que las familias trabajadoras de Arizona puedan prosperar. Únase a AFSCME y vote por Rubén Gallego para el Senado de los Estados Unidos. Pagado por AFSCME People, AFSCMEPeople.org, no autorizado por ningún candidato o comité de candidato.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes Laura Rexach
y Carla López de Azúa.
Hoy nos acompañan, tenemos un trío de mujeres maravillosas. Tenemos por vía telefónica Margarita Varela. Hola, Margarita.
Hola y gracias por la invitación.
A ustedes, Margarita es comisionada en la oficina del alcalde en Asuntos Latinos en Washington, D.C., donde asesora a la alcaldesa en temas de interés para los puertorriqueños que laboran y residen en la capital federal. Margarita también contribuye como columnista para El Nuevo Día, donde discuten temas de política pública, desarrollo económico y los esfuerzos que se están realizando para apoderar la sociedad civil en Puerto Rico. También tenemos a Michelle Pérez Kenderish. Hola, Michelle, ¿cómo estás?
Hola.
Michelle es estratega en comunicaciones, diseñadora y consultora de marcas. Es fundadora de Kenderish Communications, una consultoría que utiliza la creatividad para impulsar la innovación e impacto social. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Emma Marrero. Hola, Emma.
Hola, saludos.
Emma es abogada, directora de desarrollo de negocios y gerente de proyectos en la compañía On Point Strategy y también se desempeña como analista política en la radio y prensa escrita.
Aquí mismo en WKQ, hay que decirlo. Bienvenidas. Y antes de comenzar, los que nos escuchan en el podcast lo escucharán más tarde, pero hoy es martes 6 de noviembre, día de elecciones de medio término en los Estados Unidos de América. Así que me imagino que ustedes están bastante observando esto muy de cerca. Sí. Quizás un poco ansiosas. Cuéntenos sí. Un poquito de eso.
Bueno, yo estoy bien ansiosa. Porque en estas elecciones se juega la vida la cuestión de la participación de la Cámara, en el sentido de que esté cubierta por el Partido Demócrata. Esto impacta demasiadas cosas, como que se pueda impedir lo de la reforma de migración, e incluso poder residenciar o abrir una investigación al presidente Trump, ¿verdad? Si es necesario, si la Cámara permanece bajo el Partido Republicano, pues puede que proceda todo este caos. Y además, en lo personal, que Alexandria Ocasio está ahí y va a ganar. Y va a ser la congresista más joven y boricua. Así que eso...
Eso nos tiene a nosotras súper emocionadas. ¿Cuáles son las carreras que están como que velando más de cerca? Aparte de la de Alexandria en el día de hoy. Porque creo que hay unas que son más claves que otras, ¿verdad?
Sí, está la de... Talib creo que se llama, no recuerdo el nombre, porque la gobernación es bien importante. Uh-huh. Va a estar la primera mujer musulmana del Congreso, la primera mujer negra gobernadora y el primer gobernador negro, que es Andrew Gilliam, en la Florida.
Sí, eso es bien emocionante. Stacey Abrams en Georgia. Sí,
exacto.
Hay muchas rompiendo barreras. Esperemos que durante el día y la noche de hoy. Así que después de hoy estaremos todas pegadas a nuestras noticias y medios y redes sociales.
Y para añadir, yo también estoy bien pendiente a la carrera del senador Bill Nelson en la Florida, que puede ser decidida por los puertorriqueños que están allí viviendo. Uh-huh. Y pues sabemos que es sumamente importante que pueda haber una mayor cantidad de candidatos o candidatas liberales en el Senado para en el futuro poder tomar mejores decisiones como las nominaciones al Tribunal Supremo que nos afectan a todos en el día a día.
Exacto, uh-huh. Exacto. Y me parece que también la de Texas, la de Beto.
La de Beto.
Está todo sí. El mundo pendiente.
La de Beto y Ted Cruz. Sí, esa está...
Era como que the race of the hairlines, alguien puso.
Bueno, y sabemos que ustedes estuvieron hace poco, ¿verdad?, con nuestras amigas allá en PPP, con Reni y con Paola, hablando de Proyecto 85. Para nuestros oyentes de Alzando la Voz, ¿nos pueden contar un poco sobre qué es el proyecto, de qué se trata y cuál es su visión?
Pues sí, el proyecto es, diría que la primera iniciativa no partidista que se lleva a cabo en la isla para incentivar a las mujeres y darle las herramientas e información necesarias para que puedan lanzar una campaña exitosa en la isla. Nosotras, Michelle, también Emma, tenemos a otras dos muchachas que están colaborando activamente con nosotras, Rosana y Natalie, pues nos unimos para contribuir con nuestras experiencias trabajando en campañas y desarrollando política pública para compartir ese conocimiento y cambiar el panorama actual en la isla, que pues lamentablemente es bastante desalentador porque hay una minoría muy, muy baja de mujeres en cargos electivos y nosotras pues estamos comenzando este nuevo proyecto para cambiar esos números.
Y para resaltar, ¿verdad?, esa minoría mega desalentadora, ahora mismo ¿cuántos escaños hay en el Senado? ¿Verdad? Vámonos básico, ¿cuántos escaños hay?
14 de 81 en el Senado. 14 de 78 alcaldías.
14 de
en la Asamblea. 81.
Uh-huh. Okay. ¿Y en la Cámara de Representantes?
No, eso en general, en la Asamblea Legislativa.
Ah, okay, completo. Ajá. Sí, sí, no, pero estamos en el Senado, son 30 escaños y de esos 30 son 7. Sí. O sea, que 7 de 30 en el Senado y en la Cámara entonces son 7 también de
Para nuestros radio, nuestros podcast listeners, que quizás llevan mucho tiempo en los Estados Unidos como mis hermanos, que no saben qué son escaños, si pueden, por favor.
¿Cuántos asientos? ¿Cuántos puestos?
Sí, sí, porque yo sé que Ricardo va a estar como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esta palabra? Sorry, Ricardo.
O sea, que es una minoría de verdad que estamos hablando, o sea, ridícula. De 30 puestos en el Senado hay 7 mujeres y de 51 creo que son, me van a después linchar sí. Aquí. Pero de 51, si no me equivoco, que son también son 7. Sí. Y cuando hablamos de nivel de alcalde,
8.
Hay 8 de 78.
Sí. Y poniendo las cosas en perspectiva, esos son los números, pero las mujeres representan la mayoría de la población en Puerto Rico, somos el 53%. Así que por eso es que hay una importancia sí. En aumentar la representación de las mujeres para que sus necesidades, su experiencia estén representadas a la hora de tomar decisiones que obviamente les afectan a ellas y a su familia.
Sí, así es que en general como que parece mentira porque aquí las mujeres somos más de la mitad de la población, las jefas de familia van en aumento. Oye, y somos las que más decisiones tomamos como que en torno al hogar, la salud, cuidado
financiera. De
gente, financiera. O sea, que de verdad como que parece mentira y ahí entra, ¿verdad?, Proyecto 85. ¿Por qué el número 85?
Bueno, pues eso es lo que representa en base a la población esa equidad, ¿no?, representativa en el gobierno. Retomando lo de la Asamblea Legislativa, somos solamente 14%. Sin embargo, nuestro aporte al fisco ahora mismo es, me atrevo a decir que a lo mejor somos más de la mitad de las que estamos aportando y no somos parte de las decisiones que se están tomando en el día a día a nivel gubernamental y no estamos practicando, participando del desarrollo de políticas públicas. Entonces, el 85 es importante porque queremos subir de 23 a 85. Eso quiere decir que alcanzamos por lo menos una voz. Ahora mismo somos casi invisibles. Y eso nos preocupa. Entonces, nos podemos quejar. O sea, yo creo que lo interesante aquí es que estas cifras no son conocidas. O sea, no es que hasta que Margarita me comparte una presentación y me dice, Michelle, mira, me topé con este proyecto súper interesante, este estudio, y estoy sorprendida. Y es que hasta que no vemos la data, no hacemos la matemática, no entramos en conciencia del impacto de no participar. O sea, nosotros tenemos derecho al voto en Puerto Rico desde 1935, y sin embargo han pasado 83 años, y desde la primera legisladora tenemos 23. Y cada vez más somos más maestrías, más doctorados, más bachilleratos, más líderes comunitarias, más mujeres participando de nuestra economía, pero no tomamos las decisiones, y yo creo que es hora de entrar en poder, ¿no? De aportar conocimiento, y esto es porque creemos en la diversidad de esas perspectivas, no solo los hombres, y también dentro de los que hoy gobiernan nuestro país hay diversidad entre ellos, no todos piensan igual nosotras.
Y volviendo al tema de la data, igual que, ¿verdad?, vieron los números y la cantidad que representa la mujer en el gobierno, ¿hay algún estudio donde se explore las razones por las cuales las mujeres no se están lanzando, no se están postulando?
Sí, nosotras hemos leído ya varios estudios que explican algunas de las razones. Yo creo que uno de los más detallados fue realizado por American University acá en Washington. Y hay como 6 razones principales, y yo te diría que hay como 3 que se destacan. Básicamente, una de las razones principales por las que las mujeres no corren es porque, a pesar de que tienen su maestría, sus doctorados, sus experiencias, como Michelle te menciona, pues consideran que no están bien preparadas, a diferencia de los hombres con la misma experiencia, para correr a puestos electivos. Así que eso es una de las razones. Otra es que a diferencia de los hombres, no reciben esa motivación de parte de sus compañeros de trabajo, de sus familiares, de sus amigos, para considerar ese tipo de roles en la sociedad.
Eso es bien curioso porque estuvimos hablando con alguien el otro día y decía que las mujeres tienen que estar sobre preparadas para las posiciones que toman. Y yo siempre digo, mirar los currículos de muchos de nuestros candidatos y no tienen ni un bachillerato en estudios internacionales o como que en gobierno.
O en ciencias políticas.
O administración.
Administración.
Hay un montón economía, de cosas relevantes. Contabilidad. Necesitamos buenos contables en este país.
Eso es muy CPA buena idea.
No hay, ¿no? O sea, a estas alturas no necesitamos más políticos.
Un par de CPA. Queremos un par de CPA. Exacto. Ahí por lo menos.
Sí, sí, para balancear.
Que nos auditen la deuda.
La reforma fiscal.
Y es súper curioso porque yo creo que he conocido o he sabido de muchas de ustedes de diferentes maneras, así que algunas de ustedes ni viven en los Puerto Rico y las que viven afuera no viven ni en el mismo estado. ¿Cómo ustedes se juntaron?
Bueno, yo creo que yo fui la última integrante y de mi parte fue súper orgánico y súper chulo, fue como automático el click. En mi caso nos presentaron unas amistades en común y nos juntaron y nos reunimos en una panadería y pues de ahí surgió todo y todo ha fluido. Yo creo que básicamente yo soy la única acá en Puerto Rico. Y Michelle está en New York, ¿verdad?
Sí, yo vivo en Nueva York y comparto mi tiempo entre Puerto Rico y Nueva York porque tengo muchos clientes acá y llevo muchos proyectos acá desde los últimos 5 años. Entonces, mantengo casa, tengo un vínculo bien, bien cercano y bien directo y una conexión que de la manera que he querido diseñar esta fase de mi carrera, ¿no? Porque sí tengo planes de volver, pero quiero volver a un país donde siento que pues si voy a pagar impuestos, voy a ver los resultados de esos impuestos. Y eso es un cuestionamiento importante. Pero regresando a tu pregunta de cómo nos conocimos, yo tuve la dicha y yo conozco, Margarita y yo tenemos una gran amiga en común y Roxana, que se llama Frances Colón. Ella, la doctora Frances Colón, científica, una líder. Y entre nosotras, luego del huracán, y el trauma que se vivió, los que vimos el huracán por Facebook y en la distancia, queríamos encontrar una manera de ayudar, de solucionar, como muchos puertorriqueños entre y fuera de Puerto Rico y muchas personas. Y empezamos a trabajar en un proyecto que se llamó 100 días por Puerto Rico. Y esto fue un proyecto de nada, bien, tenemos personas desde California, desde Massachusetts, éramos como 12 personas y todas las noches hablábamos de, ok, ¿qué mensaje? ¿Cómo mantenemos esto en los medios? ¿Cómo conectamos a este líder comunitario con esta necesidad? Y fuimos como una red bien activa. Y en eso, pues Margarita y yo terminamos manejando esos mensajes diarios en medios sociales y trabajamos todos los días a las 7 de la mañana, no nos habíamos conocido. Bueno, nos habíamos conocido en una conferencia y dimos una charla juntas, pero nunca habíamos trabajado juntas y desarrollamos como un ritmo de trabajo muy chévere, muy, muy fluido, a pesar del estrés, la falta de sueño, la ansiedad. Pero fue una experiencia bien, bien bonita porque nos unió mucho en términos de que sí podemos hacer muchas cosas si somos solidarios, ¿no? Y si somos solidarias unas con otras. Entonces también ahí pues conocimos a Roxana y Margarita, pues, muy activa en Washington, y voy a dejar que ella le cuente las 18,000 cosas que ella hace. Y me escribió un día y me dice, Michelle, me topé con esta información y caramba, quiero hacer algo, ¿qué podemos hacer? Y yo, uy, esas son las llamadas que a mí me encantan. Y le dije, bueno, vamos a ver qué hay que hacer. Y yo, wow, esto es serio, o sea, ¿cómo así? Y claro, en eso está pues viviendo en los tiempos de Trump, en la marcha, en todo este contexto global, que está pasando, y pues sí, se siente una urgencia de en vez de quejarnos, de decir, bueno, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos cambiar esto? Y pues a lo mejor intentemos, es un proyecto, o sea, no vamos a resolver todos los problemas de Puerto Rico, y a lo mejor, pero si logramos una candidata que sí, más, ya ahí estamos ganando.
Y entonces los adiestramientos que van a estar ofreciendo buscan orientar a mujeres interesadas no solamente a postularse, sino a involucrarse en campañas, a manejar campañas, a conocer más sobre el proceso. Van a ir paso por paso con ellas sobre todos esos, ¿verdad?, pasos que se tienen que ir dando y toda la información que necesitan conocer.
De acuerdo. Margarita, tú que eres la mastermind de todo ese proceso.
Bueno, nosotros vamos a estar ofreciendo el primer taller el sábado 17 de noviembre en Fundación Banco Popular, y ese taller va a cubrir varios temas, entre ellos cuáles son los fundamentos para lanzar una campaña exitosa, y de ahí vamos a adentrarnos en los temas de cuáles son los requisitos ante la Comisión Estatal de Elecciones y cuáles son los requisitos también ante la Oficina del Contralor Electoral para poder recaudar fondos. Así que nosotros queremos enfocarnos básicamente en cómo se puede lanzar una candidatura y cómo se puede financiar la campaña para que se conozcan los primeros pasos, y luego de esta etapa inicial, si notamos que hay interés de las participantes y pues es un éxito, pues entonces continuar con otros temas como la preparación de un plan, de la plataforma, cuáles son las prioridades de política pública de cada candidata o aspirante, okay, cómo es que se manejan los medios.
Creo que es bien importante decir que ustedes están bien firmes en lo que es no partidista, y que en la reunión que nosotros pues las conocimos, habían representación de todos los partidos. Y eso quiero que todo el mundo lo sepa, porque quizás dicen, ah, son de este partido, de este otro. No, ellas están bien enfocadas en que sea across the board, que haya mujeres en cada uno de los partidos.
Pero sí buscan fomentar un gobierno inclusivo, diverso, eficiente y transparente. O sea, que sí se busca esa, en verdad, personas que tengan una mente abierta, hasta cierto punto liberal, porque sí se busca la inclusividad. Eso es algo importante destacar. Yo les quería preguntar un poco, ¿tienen alguna alianza o colaboración con el gobierno actual que les estén ayudando en algo? ¿O se han topado con alguien que les ha dicho como que ¿qué ustedes están haciendo? ¿Qué se creen que están haciendo? No, radio silence, nadie les ha dicho nada. No,
en lo personal me han escrito muchas personas como que felicitándonos. Como que eso hace falta porque no lo hacen para la sociedad civil en general, no solamente para las mujeres. Como que ya esa discusión están tocando puertas.
Bueno, sí, pero es que exacto. ¿Y cuál ha sido tu reacción a eso? Bueno. ¿Por qué a las mujeres? ¿Por qué a las mujeres y no a la sociedad civil?
Yo, mi respuesta automática es porque los hombres no necesitan ningún proyecto. O sea, ellos van, se postulan y ya, ellos no tienen que luchar con ningún discurso que impida, no tienen que pasar por ciertos procesos como los tenemos que pasar nosotras. O sea, yo estoy en la política desde que tengo uso de razón y siempre ha sido bien difícil el estigma de ser mujer. Así que, ¿por qué tenemos que ayudar a ellas? Ayudar a las que no tienen ese acceso.
Totalmente de acuerdo. Y esto, ¿verdad? Para esas personas que quizás no entiendan tanto, ¿cómo la participación política de la mujer aporta al sistema a diferencia de un hombre que se defina como liberal? O sea, ¿cómo la participación de una mujer liberal es diferente a la de un hombre? En términos de sus aportaciones, de los temas que se tocan en plataforma, o sea, ¿qué aporta?
Bueno, de hecho, otra cosa que siempre hemos establecido, que no se trata de dividirnos o de atacar a los hombres en general,
claro,
sino... De hecho, promover la equidad, llegar a ese día en que no tengamos que decir voy porque soy mujer o no puedo porque soy mujer. Pero contestando a tu pregunta, para mí es bien sencillo. Siempre ha habido un dominio masculino en la historia y pues no han tenido que pasar por diferentes procesos como nosotras en cuanto al discrimen, la violencia doméstica, el abuso sexual, la necesidad de ir a la escuela, la necesidad del voto. O sea, nosotros nunca tuvimos ese derecho o ese acceso de facto, sino que era controlado por ellos. Pues ciertamente nosotros podemos dar un discurso demócrata o liberal o, ¿verdad?, más open mind basado en nuestras vivencias literalmente, ¿sabes? Porque... quizás un hombre en el 1932, la mentalidad era que nosotras no podíamos votar porque nosotras estábamos para el hogar. Pues una Luisa Capetillo, por ejemplo, en esa época, pues tuvo que discutir o pelear con ese estigma. Así que él como posición de el que se establezca el discrimen de parte de ellos, pues pienso yo que no están abiertos a defender esos derechos.
Yo también lo veo como un punto de vista de que nosotras usualmente nos encargamos de los niños, nos encargamos del hogar, nos encargamos de nuestros papás. Y yo...
Pero eso está cambiando.
Está cambiando, no, pero de todos modos.
Pero en términos del cuidado envejeciente, específicamente.
Sí, pero quién se... Uh-huh. O sea, yo me voy a ocupar de mi mamá. A mis hermanos les encantaría, pero mis hermanos no viven aquí. O sea, uh-huh. Yo me voy a ocupar de mi mamá y yo trabajo, y etcétera. Pero creo que es bien importante destacar que hay una sensibilidad a esas necesidades. Sí. Quizás esas leyes que aporten a esas familias que tienen un envejeciente en la casa. O sea, creo que son temas que no se hablan, que son temas universales de las familias. Y aquí tenemos también una población que está envejeciendo a un porcentaje altísimo. Y no estamos hablando de eso. Y quizás porque no las personas que están representándonos en el gobierno no saben que llevar a un viejito al doctor y esperar 3 horas o 7 horas para un cardiólogo, tal, lo que sea, no sé.
Sí, son esos blind spots, ¿no?, que tenemos porque tenemos estos prejuicios inconscientes. Y sí, yo creo que no se trata de... Es tener acceso a las mismas oportunidades, ¿no? Claro, o sea, ¿quién es más liberal que quién? Eso no es parte de la discusión,
no,
¿eh?
Sí, no, es más cuáles son los temas que una candidata mujer está... más consciente de traer a la luz y de arrojar a la luz sobre, mire, necesitamos política pública en estas áreas que quizás a los hombres no se les es una necesidad tan transparente. Como
por ejemplo, la educación.
Exacto.
Yo pienso que quien lleva la voz cantante en el hogar y en la sociedad general es la mujer. La mayoría del personal docente son mujeres. Así que una perspectiva de una política pública de educación yo creo que sería más fundamentada o apoyada por una candidata mujer.
Pues no sé, yo no quisiera caer en los clichés y los estereotipos de cómo somos las mujeres, ¿no? Yo creo que lo importante es esa diversidad de experiencias que tenemos todas, ¿no? O sea, entre nosotras mismas, nosotras cinco, tenemos, o sea, somos muy diferentes. Yo decidí no tener hijos. Yo no sé si voy a cuidar a mis papás cuando estén viejitos. Y yo tengo mis razones por eso. Yo quiero, pero... Entonces, yo creo que esa diversidad de experiencias en la totalidad, en los hombres, en las mujeres, en la comunidad LGBT, en los envejecientes, o sea, necesitamos más diversidad en nuestro gobierno para que nuestro gobierno refleje lo que es el Puerto Rico de hoy y para que la política pública abarque las necesidades y el bienestar de todos, ¿no? Para que no nos tengamos que ir, para que podamos vivir aquí, para que tengamos calidad de vida.
Claro. Entonces, y sin dar mucha información del contenido de lo que se estará ofreciendo durante el adiestramiento del 17 de noviembre, ¿cuáles ustedes dirían que son las tres cosas más importantes que una mujer o una fémina necesita saber para postularse para un puesto político? O si está interesada en postularse.
Bueno, Margarita.
Sí, yo lo que mencionaría es que existe documentación que es accesible para las personas interesadas en correr para que puedan considerar hacerlo. Por ejemplo, la Comisión Estatal de Elecciones tiene un reglamento que incluye la mayoría de la información que las candidatas necesitan, con la que necesitan cumplir para poder lanzar su candidatura. Además de eso, la Oficina del Contralor Electoral tiene unos requisitos que son explicados a través de unos adiestramientos que ellos también brindan. Y más importante aún, que este tipo de trabajo se tiene que hacer en colaboración con otras personas. Esto no es un trabajo individual, requiere un tesorero, requiere una líder de campaña. Así que esos son el tipo de consideraciones que nosotros vamos a estar discutiendo durante el taller en más detalle, para que las mujeres puedan estar preparadas y puedan de una manera efectiva lanzar sus campañas.
Perfecto. Y entonces, para apuntarse para el adiestramiento, ¿dónde hay que ir?
La página.
Nuestra página web. Nuestra página web, proyecto85.org. Allí pueden ver el enlace a registration y pueden ser parte de la actividad, que va a ser muy pronto, ya en menos de 2 semanas. Así que están cordialmente invitadas.
Si nuevamente es el 17 de noviembre, pueden obtener información en proyecto85.org o a través de las redes sociales.
Proyecto 85. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por escucharnos.
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks
all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it
Miro? Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Walmart Plus members save on meeting up with friends. Save on having them over for dinner with free delivery with no hidden fees or markups. That's groceries, plus napkins, plus that vegetable chopper to make things a bit easier. Plus, members save on gas to go meet them in their neck of the woods. Plus, when you're ready for the ultimate sign of friendship, start a show together with your included Paramount Plus subscription. Walmart Plus members save on this, plus so much more. Start a 30-day free trial at walmartplus.com. Paramount Plus, Essential plan only. Separate registration required. See Walmart Plus terms and conditions.